Ella es Ángela María Orozco, nuestra ministra de Transporte, que también es buena para las cuentas. Buena y estricta para las cuentas. Ministra, buenos días.
Buenos días, Julio, ¿cómo está? Buenos días a su mesa de trabajo y a toda su audiencia.
Ministra, hablando de cuentas, ¿cuál es la posición del gobierno con el tema de SACIR que se ha conocido en la última semana con pronunciamientos de nuestros entes de control, entre otros? ¿Cuál es la posición del gobierno de las cuentas de SACIR?
Mire, Julio, yo le puedo hablar de lo que me compete a mí dentro del área de mi competencia, que tan pronto se supo y se reveló esa información el domingo pasado en una columna sobre un potencial impedimento o conflicto de interés de un árbitro que estaba en un arbitraje convocado por ellos. El lunes mismo el Invías le mandó una comunicación tanto al árbitro como a la Cámara de Comercio de Bogotá, porque el arbitramiento no estaba, todavía, el tribunal no estaba constituido. O sea, no, cuando uno tiene un tribunal constituido, pues uno hace una recusación, pero pues aquí no estaba constituido aún el tribunal, donde le decimos a él que confirme esa información, porque pues es la obligación de él revelarla y pues yo no puedo tomar ninguna posición antes de que se confirme, y que en caso de ser así, pues renuncie o pues no será procedente que fuera árbitro de ese tribunal. Posteriormente, ellos mismos desistieron de esa demanda arbitral, y como digo, nosotros pues hemos venido trabajando de manera articulada. Nosotros cumplimos a cabalidad con la Directiva 4, que es la que define cómo definimos las listas, hacemos las listas de árbitros para cada caso, que pasan por el INDIAS, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, y la Secretaría Jurídica de Palacio, digamos, hacemos todo un procedimiento. Pero yo aquí sí tengo que hacer énfasis en que precisamente cuando se designan los árbitros, ellos son los que tienen la obligación al momento de aceptar la designación de revelar cualquier información, sea profesional o personal, que pudiese dar lugar a un impedimento, para que sean las partes las que definan si eso sí, eso no es un impedimento. Yo pues uno sí solo podría decir que se sorprende del tema, y en este momento tanto en Secretaría Jurídica como en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado están evaluando otras alternativas de proceder.
Señora ministra, hay una pregunta que yo la repito porque no la entiendo.
Sí.
Yo no sé si usted de pronto la puede resolver porque es muy jurídica. ¿Cuál es la explicación para que esa diferencia, el Invías haya decidido se vaya a arbitramiento y no se vaya al contencioso?
Mire, Julio, el Estado como Estado, y aquí todos como entidades del Estado, nosotros confiamos en la figura arbitral. Cuando tenemos un proyecto, un contrato, y dentro del marco del contrato podemos, durante la vigencia del contrato, pactar que un acuerdo o que una diferencia se someta a cláusula arbitral. ¿En qué se basa uno para tomar esa decisión y en qué otras razones tiene? Cuando usted tiene un contratista que solo va a haber una vez en la vida, pues probablemente uno dice, ¿para qué voy a pactar cláusula arbitral? Y le doy la diferencia. Un arbitraje tarda en promedio 1.7 años en definirse, un proceso judicial tarda mínimo 8 años en definirse. Y cuando uno necesita certezas jurídicas, pues 8 años como mínimo en un proceso son complejos. Cuando usted tiene un contratista con el que tiene muchos proyectos, pues es difícil decirle, no me importa que nos tardemos 10 años en definirla, no solo por la certeza de ellos, sino por la certeza de uno como Estado. Entonces, para nosotros el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Estamos convencidos de su bondad. Si no existieran en los contratos de más de determinado monto arbitraje, cláusulas arbitrales, probablemente ni tendríamos multiplicidad de oferentes, y en el caso, por ejemplo, de las alianzas público-privadas, ni siquiera funcionaría el sistema de financiación de proyectos. Sería muy difícil hacer el cierre financiero de un contrato si uno no tiene cláusula arbitral donde puede de alguna manera llevar las diferencias. ¿Por qué? Por los tiempos y las demoras en los procesos judiciales, desafortunadamente, hacen que no generen las certezas jurídicas suficientes, y por eso nosotros como gobierno y como Estado defendemos la figura del arbitraje.
Ministra, pero una de las preguntas que se hace en relación a lo que le decía Julio es que efectivamente, pues uno entiende que esta cláusula compromisoria permite ese arbitraje, pero la pregunta se genera es, ¿por qué no la ponen desde el inicio del proyecto y si lo permiten que se adicione, pues más adelante, cuando ya el proyecto está en marcha o cuando ya está finalizando, como pues ha pasado con el tema del Pumarejo y el Puentes Gaura?
A mí sí me sorprende que haya proyectos de más de 500 mil millones de pesos que no tengan cláusula arbitral. Yo, como en mi ejercicio profesional privado anterior, que no estaba en este sector, difícilmente uno asesora a alguien que haga un contrato de ese monto que no tenga cláusula arbitral, sabiendo lo que significan las demoras en los procesos judiciales tradicionales. Entonces, a mí sí me llama la atención porque no se pactó. Ese no es un contrato que nosotros pactamos. El arbitraje del Puente Icaura sí tengo que decir que venía desde el 2015. Es decir, esa situación que, como saben, el Puente Icaura no es una entidad que dependa de este sector, pero es ser un arbitraje activo desde el 2015. El del que puedo opinar es del de el puente sobre el río Magdalena, que se pactó dentro de la vigencia del contrato porque legalmente es factible pactarlo dentro de la vigencia del contrato. Es una reclamación que venían haciendo hace 2-3 años, y para nosotros un contratista que tiene 5-4 proyectos con el Estado más, que tienen años de una relación larga, porque son concesiones que van a estar a 15-20 años, pues a uno tanto necesita certezas como el contratista necesita certezas, porque no es la única relación contractual que uno tiene con él. Uno tiene otros proyectos muy importantes, y cuando de eso se trata, todos necesitamos certezas y consideramos que los tiempos del arbitraje dan esas certezas para efectos del desarrollo de los proyectos.
Señora ministra, con todo esto que ha pasado, con todos estos ataques, ¿de golpe se ponen en riesgo las inversiones de compañías extranjeras en el país?
Mire, yo lo creo. Yo lo que creo es que uno tiene que ser absolutamente transparente en el manejo de las cláusulas arbitrales, en el manejo de los proyectos. Como dice Julio, uno tiene que siempre dar cuentas. Nosotros hicimos pública toda la información y nosotros hemos manejado de manera transparente, como digo. Tan pronto tuvimos esa información, en ese momento, el mismo día, al siguiente día, mandamos la comunicación al árbitro y a la Cámara de Comercio, como, digamos, ente que regula todo el sistema de arbitraje, sobre la necesidad de que se confirmara la información y de ser así que renunciara a ser árbitro. Como digo, este tribunal no estaba constituido. Yo simplemente les quiero hacer una reflexión, porque eso nos lo preguntaban esta semana en las discusiones. Nosotros hacemos listas no solo de 10 árbitros, hacemos listas de 20 árbitros. Hacemos listas para cada proceso que mira la Agencia Jurídica del Estado, mira el INDIAS, mira la Secretaría Jurídica, cumpliendo a cabalidad con lo que la Directiva 4 presidencial establece. ¿Y lo hacemos para qué? Para que entren más actores, para que no sea un grupo pequeño de abogados los que se dediquen a eso. Nosotros hemos querido abrir este proceso para que haya mucha más gente y tenga acceso. Es muy difícil. Nosotros, por eso la obligación del árbitro y la constitución de la confianza en que tiene que revelar cualquier información que ponga de alguna manera en duda. Pero la tiene que revelar al momento de la designación, porque es imposible que uno haga un mapeo de 20 personas previo, porque es en las audiencias, cuando se fijan las audiencias para definir los árbitros, donde la gente dice, me parece bien este, llegan acuerdos dentro de la lista, como lo exige la norma de la Cámara de Comercio, como le exige el contrato, y ahí la persona tiene que revelarlo, porque es difícil nosotros tener un mapeo,
pero
de
ministra,
la vida, de los amigos íntimos, de a quién ha padrinado. Eso lo tiene que decir el árbitro en el momento de la designación. Nosotros sí tenemos unas listas que hemos construido para cada caso, donde cada entidad ha verificado que cumple tanto con los requisitos legales, que está inscrito en las listas de la Cámara de Comercio. Hacemos todo muy juiciosamente, pero ya una relación privada de alguien con otra persona, pues esa persona lo tiene que revelar, porque es imposible tener acceso a toda esa información en el momento en que se dan las audiencias donde se definen y se llegan a acuerdos sobre los árbitros.
Si no lo revela Germán Vargas, entonces ustedes no se dan cuenta.
Pues yo le digo que es así, y esa es la obligación del árbitro. Nosotros no teníamos por qué saberlo.
¿Por qué lo pudo averiguar Germán Vargas? ¿Por qué lo pudo averiguar Germán Vargas y no lo pudo averiguar el ministerio?
Porque aquí vuelvo y digo, la obligación del ministerio, Félix, y nuestra, no es averiguarlo. Nosotros no podemos tener, cuando nosotros definimos el listado de 20 personas, luego hay una audiencia, en esa audiencia se definen, a mí me parece bien este, me parece bien lo otro, y llegamos a acuerdos de una lista previa que hemos revisado. Esa persona, una vez uno le notifica que fue designada, inclusive cuando se hace por sorteo, porque en muchos casos de esa lista se escogen por sorteo, esa persona es la que tiene la obligación, porque previamente es imposible para nosotros saberlo. Yo cómo voy a saber que alguien, perdóneme lo que le voy a decir, yo cómo voy a saber si alguien tiene un amante, tiene un novio, apadrinó a alguien, le pido los registros de bautismo a los amigos de los hijos de la persona, de la lista de 10 personas. O sea, eso es muy difícil de hacer, y por eso aquí está, en de alguna manera, la confianza de la institución del arbitraje depende también de esa obligación básica que establece el artículo 15 de la ley 563 de las revelaciones. Y yo le pongo un ejemplo. O sea, cuando a mí me nombraron ministra de Comercio, yo había tenido un novio que manejaba la comercializadora de azúcar del país. Yo había terminado con ese novio, no tenía por qué el presidente saber que había sido mi novio. Y yo le presenté al Consejo de Ministros un impedimento. ¿Por qué? Porque esa era una revelación mínima. Yo hacía un año había terminado con una persona que manejaba la comercializadora de azúcar del país. Yo no quería tener nada que ver con ese tema para que nadie generara dudas, ni que lo iba a atacar porque había peleado con el novio, o ni que lo iba a favorecer porque había sido un novio que se había portado muy bien conmigo. No, eso no se trata. Se trata de hacer la revelación y yo me declaré impedida para mirar esos temas. ¿Quién tenía la obligación de hacerlo? ¿Por qué iba a saber el presidente que yo había tenido un novio que manejaba eso? Pues era muy difícil. Y de eso se tratan los conflictos de intereses, de que uno los revele y que si da legal un impedimento, ese impedimento se exprese y si no hay una recusación respectiva.
Bueno, Alberto, entonces tenemos novio, ¿no? Tuvimos novio. Me parece perfectamente claro que el que perdió fue el novio, porque pero dejó de ir a una...
La ¿cómo la embarra el novio?
Claro que la trató muy bien, dijo, ¿no?
O lo otro. Lo que uno no puede dar lugar es que haya inquietudes de que uno vaya a tener un sesgo o a favor o en contra por una relación
previa. No, pero comparto plenamente su tesis de que pues es absolutamente imposible que sea el nominador el que tenga que averiguar los antecedentes del árbitro. Es obvio que el árbitro es el que tiene que decir, y me parece que en la práctica, con esta excepción, siempre ha sido así, incluido...
Toda la vida.
Claro.
Mire, toda la vida, porque es imposible. Nosotros hacemos listas, les digo, de 20 abogados. Cuando se fija la audiencia, en la audiencia, esa lista, nosotros decimos este, la contraparte dice este, todos llegan a acuerdos. En ese momento... es imposible haber hecho ese previa de 20 nombres. Entonces, cuando uno le designa, cuando le notifican al árbitro, él tiene la obligación de revelar. Y la norma es muy clara. En términos profesionales da un tiempo de 2 años.
Claro que...
en términos personales no lo da. ¿Sí?
Claro que es que lo aburrido es que queda, curiosamente, en los dos pleitos, ¿no? El mismo árbitro. En los dos.
Sí, es como le digo, lo único que le quiero decir es... es para nosotros, en el caso nuestro, apenas supimos eso y nos parece muy desafortunado. Y como digo, nosotros de hecho terminaron retirando la solicitud de arbitraje, anunciando que la van a volver a solicitar, pero evidentemente es claro que esta figura es la que genera la confianza en el arbitraje. Y es fundamental, las revelaciones son fundamentales.
Sí. ¿Y de aquel novio ni más?
No, para nada. No, pero yo, qué pena, pero yo sí quise dar un ejemplo. Es muy difícil tener las revelaciones son obligatorias.
No entendemos, ¿sí? Seguimos sin entender. Es el señor, ¿qué le pasó, Alberto?
Sí, el señor sí, se equivocó.
¿Cómo nos falló ese tipo ahí? Sí, no. Pero el recuerdo Palmolive nunca se olvida. Ministra, muchas gracias por atendernos y lamentamos pues que ese novio se haya ido y se haya equivocado, como se equivocó cortando con esta fantástica relación. Ministra, muchas gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias, Julio, y a ustedes. Muchas gracias.